Las nuevas tecnologías no se deben ver como algo necesariamente malo, ni tampoco necesariamente como la pócima para todos nuestros problemas, es decir, no es la solución a todo. Pero sí que es cierto que las nuevas tecnologías pueden permitir, por una parte, fomentar nuevas formas de democracia, también nuevas formas de movilización política. Por ejemplo,
Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate.punto, donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy Enrique González Guerrero. Hoy, dando comienzo a nuestra segunda temporada, con este 11º episodio, entrevistamos a Raquel Jorge Ricard sobre geopolítica y tecnología. ¡Empecemos! En el mundo hay 4.388 millones de personas con conexión a Internet. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial. Las nuevas tecnologías, los smartphones, las redes sociales, etc., han provocado uno de los cambios sociales más radicales de los últimos años, permitiendo a personas de todo el mundo comunicarse e informarse como nunca antes en la historia. En las sociedades occidentales resulta obvio que esto ha cambiado por completo nuestras vidas, así como nuestras sociedades y nuestras economías. En el plano geopolítico, la revolución del transporte con el vapor y después con el petróleo permitió a Gran Bretaña y a Francia dominar imperios de tamaño nunca antes vistos. La revolución tecnológica, del mismo modo, supone nuevos formatos de hegemonía y de gobernanza. Mientras grandes potencias como Estados Unidos y China compiten por lograr el dominio del mercado informático y digital, se investigan y comienzan a aplicar elementos disruptivos, como la inteligencia artificial, el blockchain, la computación cuántica, etc. Estos elementos pueden cambiar el paradigma tecnológico y geopolítico por completo. Pero antes de hablar de estas tecnologías que cambiarán el futuro, hemos de prestar atención a las que lo están haciendo en el presente. Hemos de prestar atención a cómo la competición entre empresas tecnológicas está manifestándose en la competición entre potencias, en cómo se está creando un tecnonacionalismo, en cómo podemos tener y desarrollar una política exterior adaptada al mundo digital y cómo estas tecnologías pueden usarse como una herramienta para lo peor y para lo mejor. Y para comprender esta compleja dinámica, se conecta con nosotros desde Valencia, España, Raquel Jorge Ricard, graduada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Valencia. Tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Está estudiando otro máster en Estudios de Política de Seguridad en la Elliott School of International Affairs de la Universidad George Washington. Ha colaborado en medios como el Real Instituto Elcano o Es Global y participa en proyectos sobre políticas tecnológicas en el Centro Berman Klein para la Sociedad e Internet en la Universidad de Harvard. Raquel, bienvenida a La Perspectiva.
Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Bueno, a nosotros nos encanta empezar nuestras entrevistas conociendo un poco de nuestros invitados y decir que tienes un currículum que muchas personas de tu edad envidiarían. Estudiaste Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Valencia y después, rápidamente, diste el salto al campo de las relaciones internacionales. ¿En qué momento te diste cuenta que lo tuyo era la realidad internacional?
Esta pregunta es muy interesante, de hecho, porque al final el interés por cualquier campo en el mundo en general, pero también en concreto las relaciones internacionales, va muchas veces vinculado a tu propia experiencia personal, ¿no? En mi caso, yo la verdad que mi experiencia personal durante la infancia y la adolescencia nunca había estado marcada por las relaciones internacionales ni por viajes por aquí y por allá, pero sí que es cierto que siempre he sido una persona muy curiosa, siempre me había interesado mucho la forma en que los actores se relacionaban, ¿no? Y siempre intentaba ver más allá del lugar. De mi lugar de origen. Entonces, en ese sentido, ya entré en la carrera de Sociología y Ciencias Políticas con la conciencia de que quería dedicarme al mundo de las relaciones internacionales y fue sobre todo cuando empecé a trabajar en una consultora en Reino Unido, donde hacíamos informes para Naciones Unidas, donde me empecé a dar cuenta del impacto real de esas relaciones internacionales que siempre me había gustado leer en periódicos, cómo realmente incidía en políticas públicas en específicas o incluso propias tareas que un trabajador o una trabajadora de relaciones internacionales tiene, como por ejemplo la monitorización, la evaluación, la negociación, el saber comunicar, ¿no? Y sobre todo el saber entender las sensibilidades culturales, que eso es una cuestión por la que siempre me había interesado este mundo internacional, porque siempre me ha apasionado mucho entender el porqué de las cosas y el porqué otras personas entendían una misma cosa de forma diferente a mi pensamiento.
Interesante, yo creo que realmente todos los que estudiamos relaciones internacionales o intentamos estar en el mundillo tenemos una historia parecida. Al final es ese interés, esa curiosidad un poco por lo desconocido. Bueno, entrando ya de lleno al contenido de la pregunta, te quiero plantear. A causa de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Fría, el mundo observó intensas carreras armamentísticas que, a menudo, derivaron en grandes innovaciones tecnológicas en el campo civil. ¿Hasta qué punto las innovaciones tecnológicas de los últimos años son fruto del capitalismo y la mera competición entre empresas privadas por crear mejor producto y no de estados u otros agentes del sistema internacional que buscan desarrollar mejores tecnologías frente al otro para asegurar su hegemonía? Es decir, ¿es la competición entre Huawei y Google una competición entre dos empresas privadas por lograr vender el mejor producto o es una competición entre Estados Unidos y China por obtener la hegemonía tecnológica?
La verdad que esta pregunta es un poco, como se dice ahora, ¿no?, el hot topic, el tema caliente, y yo creo que voy a intentar hacer un poco de desmitificación de esta cuestión, ¿no?, porque hay dos pilares principales en este tema. El primero de todos, que muchas veces no se dice, pero buena parte de las grandes empresas tecnológicas que ahora son grandes, cuando empezaron a desarrollarse, unas más pronto, otras más tarde, IBM se desarrolló más pronto, Google y Apple más tarde, pero muchas de ellas al principio se beneficiaron de grandes ayudas federales, es decir, públicas, del gobierno de Estados Unidos, de sus agencias, de su arquitectura institucional pública. En China ocurre y se dice, pero en Estados Unidos también ocurrió y ahora no se dice tanto, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de las grandes empresas tecnológicas, independientemente de que sea una competición entre países o entre empresas, hay que pensar que estas empresas siempre estuvieron ayudadas al principio por financiación pública, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Pues que por un lado Estados Unidos tiene un modelo de cooperación y organización mucho más descentralizado, entonces el gobierno evidentemente gestiona, controla y monitorea, pero al final da vía libre a las empresas para desarrollar lo que ellos deseen en su propio modus operandi, ¿no? En China, en cambio, está un poco más centralizado y de hecho ellos hablan de campeones nacionales. Entonces, en este sentido sí que es cierto que, por una parte, China, en cuanto habla de sus campeones nacionales, sí que da muchos más apoyos para la internacionalización de sus productos, ¿no? Por ejemplo, vemos que con la ruta de la seda china, en concreto el aspecto digital, que todavía no se ha investigado mucho a nivel de datos cuantitativos y cualitativos, pero en realidad tiene mucho contenido, vemos que empresas como Tencent, Alibaba, Huawei cada vez tienen más presencia en regiones como sería África subsahariana, ¿no? Y por ejemplo vemos que cada vez más hay más centros de datos en países esenciales, como, bueno, todos son esenciales, pero al final en los países con mayor población y mayor capacidad económica, como pueden ser Kenia y Nigeria. Estados Unidos está haciendo lo mismo, pero sí que es cierto que en este sentido las empresas grandes como son Microsoft y Google lo están haciendo de una forma, digamos, más autónoma, ¿no? No tan dependiente del gobierno propiamente dicho de Estados Unidos. En cambio, China sí que está en ese sentido apoyando más a sus propias empresas para internacionalizarlo. Y después, respecto a tu pregunta, hay un segundo aspecto muy importante, que es entender cómo las propias empresas tecnológicas han diplomatizado su propio trabajo, ¿no? Y este es un aspecto interesante porque hasta hace una década más o menos veíamos a algún presidente, como por ejemplo Bill Gates en Microsoft, él siempre ha tenido muy buena relación con, entre otros presidentes de otros países, pero también con los presidentes chinos. Esto no quiere decir que en ningún momento esté yo afirmando que están alineados ideológicamente, pero sí que es cierto que ha habido varios presidentes chinos que han invitado a Microsoft en las últimas décadas. Por ejemplo, el presidente Hu en 2006 invitó a Bill Gates, también el actual presidente Xi Jinping también la ha invitado en varias ocasiones, alguna vez incluso Bill Gates ha mostrado públicamente cartas que se han intercambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque Microsoft desde los años 90 diplomatizó su propia estructura empresarial corporativa y entonces lo que hizo fue crear muchos centros de información dentro de China y esto lo que ha permitido justamente ha sido crear muchas redes de emprendimiento apoyadas por Microsoft y luego empresas chinas que han confiado en Microsoft como un socio de confianza. Entonces, en esta última década, más aún, muchas empresas han todavía diplomatizado. Entonces, aquí entra la cuestión de estas geopolíticas de empresas o estas geopolíticas de países. Pues al final no es ni blanco ni negro, es un poco claroscuro, está entre medias. Entonces, sí que es cierto que en primer lugar no debemos meter en el mismo paquete a todas las empresas tecnológicas, porque, por ejemplo, Amazon pues, trabaja más con el Pentágono, de hecho tiene su base de datos es de Amazon, está apoyada por ellos, pero luego Microsoft sí que ha virado a temas más de diplomacia digital, tienen una oficina en las propias Naciones Unidas para apoyar la diplomacia digital. Entonces, cada uno tiene su propia estrategia politizada, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, la geopolítica de la tecnología es entre los países, pero también entre las propias empresas. Ahora bien, la diferencia es que unos tienen más grado de autonomía y otros menos.
Claro, y en relación con esta pregunta te quería plantear, ¿estamos ante un nuevo nacionalismo tecnológico en el que los estados favorecen la fabricación y el uso de tecnologías nacionales frente a las producidas en el extranjero?
Vale, lo primero de todo en esto es definir lo que es el tecnonacionalismo, porque muchas veces se utiliza como una palabra muy recurrente en los medios de comunicación, en think tanks, pero sí que es cierto que al final cada persona apela pues, a significados y a fronteras de la definición distintas, ¿no? A mi parecer, el tecnonacionalismo es esa forma de trabajar por la cual tú vinculas las capacidades tecnológicas de tus empresas o de tu desarrollo tecnológico financiado por lo público, lo vinculas con cuestiones de seguridad nacional, lo vinculas con cuestiones de prosperidad económica o lo vinculas con cuestiones de estabilidad social. Entonces, la cuestión cuando ves esta definición del tecnonacionalismo o del nacionalismo tecnológico es... ¿Este nacionalismo tecnológico lo que hace es promover la soberanía, es decir, extiende la idea de soberanía hacia nuevas capas, como la tecnológica, o lo que lleva es más bien a una balcanización, como ocurre en otros temas, pero balcanización también en lo tecnológico, ¿no? La balcanización del multilateralismo, la balcanización de la cooperación internacional. Entonces, sí que afirmaría que... estamos ante una nueva forma de nacionalismo, pero no es necesariamente la primera. ¿Por qué? Porque, de hecho, si vemos las tendencias históricas de revoluciones industriales anteriores, de revoluciones industriales pasadas, una persona se da cuenta de que al principio siempre hay mayor proteccionismo, ¿no? Hay mayor escepticismo, porque al final tu producción quieres protegerla. Sin embargo, con el tiempo, las necesidades y las propias interdependencias del producto o del proceso exigen abrir mercados y las propias cadenas de aprovisionamiento. Y es en este momento cuando se empiezan a crear más regulaciones, ¿no? Por ejemplo, para los trenes, los ferrocarriles de la época. Ahora, sin embargo, lo que ocurre con la gobernanza de datos, con la inteligencia artificial, con el 5G, con el Internet de las cosas, no es necesariamente la situación contraria, pero sí que es cierto que las fases se han solapado un poco, ¿no? Y están cambiando de sentido y de orden. Porque ahora mismo, por ejemplo, hay algunos países, y pienso aquí en lo que se llama los grandes poderes, entre comillas, han ido a buscar directamente primero la influencia a nivel multilateral y después han visto que ante esta influencia y ante esta globalización de la tecnología han empezado a proteger sus propios productos. Pero sí que es cierto que antes recurrieron al sistema multilateral. No necesariamente todas las tecnologías, pero en varias sí, pero bueno, es todo para otro debate de otra hora. Se podría hablar en otro momento. Entonces, en ese sentido, el nacionalismo tecnológico también se tiene que entender en base a las propias sensibilidades de cada país, porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar de nacionalismo tecnológico en China que nacionalismo tecnológico en Estados Unidos, que en la Unión Europea, o que incluso, que para mí esto, para mí esto es una convicción personal muy importante, mirar a otros países más allá de estas tres regiones, ¿no? También hay que mirar a África subsahariana, también hay que mirar a América Latina, porque si al final... este nacionalismo tecnológico o este multilateralismo tecnológico se va a expandir, no vamos a hablar solamente de China y Estados Unidos, también vamos a hablar de que América Latina en los foros de Naciones Unidas apoyen a uno u a otro, o que África subsahariana tenga mayor grado de condicionalidad en las ayudas financieras para cooperación al desarrollo. Es decir, aquí hay cuestiones que se entremezclan mucho.
Muy interesante tus matizaciones y me ha gustado mucho la comparación con la revolución industrial. Y dando paso al siguiente punto, ¿está nuestra diplomacia y acción exterior adaptada a la creciente realidad geopolítica de este paradigma tecnológico? ¿Qué pasos podemos seguir en este campo?
Esto es muy buena pregunta y de hecho me alegra que lo hayas comentado porque justamente hace un mes más o menos publiqué con el Real Instituto Elcano un ARI, un paper sobre la necesidad de una nueva línea de acción exterior tecnológica propiamente dicha, como un marco único, singular y coherente dentro de las diplomacias españolas, pero también europeas y también de forma escalable a otros países, si bien es cierto que, como te comentaba antes, ¿no? Respetar las sensibilidades y las formas de cada persona. Pero sí que es cierto que hay una base común. Hay unos principios fundamentales que, por las tendencias que están ocurriendo ahora, por los propios frenos y solapamientos en las negociaciones actuales a nivel multilateral, de lo que viene a ser el flujo de datos para datos industriales, cuestiones de privacidad con datos personales, inteligencia artificial, ciudades inteligentes, vigilancia. Sí que es cierto que hay ciertas bases comunes que pueden servir, de nuevo, de base para fortalecer, ¿no? Pues esta estructura de diplomacia tecnológica. Entonces, ahora mismo, nuestra diplomacia de acción exterior, si nos vamos al caso español, no está del todo adaptada a esta creciente realidad geopolítica, pero sí que es cierto que hay una ventana de oportunidad para hacerlo y, de hecho, para hacerlo bien y, más aún, para conseguir posicionarnos de una forma relativamente importante en algunas cuestiones específicas. Entonces, aquí hay varios pilares a tener en cuenta. El primero de todos es por qué realmente necesitamos una diplomacia tecnológica, ¿no? Esta es la pregunta base. No podemos partir, no podemos hablar de algo si no ponemos en cuestión primero la premisa, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos tener diplomacia tecnológica? Pues primero de todo porque cuando tú miras las fracturas actuales del orden internacional, ves que está la fractura socioeconómica, la medioambiental, la social. Aparte de la económica, también a nivel cognitivo político, ¿no? De cómo se entiende la política actualmente, está cambiando, sino también hay otra fractura, que es la fractura tecnológica y digital. Y de hecho, la propia ministra de Exteriores lo manifestó en febrero del año pasado, en 2020, ante el Congreso de los Diputados. Y ya no solamente lo ha hecho la ministra, también lo han hecho en muchas autoridades relevantes. Entonces, en este sentido, la transformación digital está llevando a cabo toda una serie de transformaciones. Y ya no solamente en números, sino también en intensidad y en alcance. Y de hecho muchas veces hasta de una forma dispersa. Y esto lo que produce es que las capacidades actuales de las instituciones públicas y también del sector privado y del sector social no son capaces de abrazar o de absorber todas estas transformaciones. Y lo que ocurre es que los resultados están siendo menores, puede haber retrasos a la hora de responder a crisis o a emergencias realmente importantes. Y de hecho, aquí lo que se demuestra es que lo que se necesita al fin y al cabo es coordinación. Entonces, ¿cómo se puede hacer una coordinación con la diplomacia? ¿Por qué? Porque esta diplomacia tecnológica se debe ver, se necesita ver desde como un escenario donde la diplomacia no solamente diplomacia hacia afuera, es decir, cómo España o la Unión Europea influye con otros, sino también la propia diplomacia hacia adentro. Entonces, esto significa que, en primer lugar, todo el mundo necesita entender cómo es el escenario de la misma forma, es decir, la gente necesita estar informada, los sectores necesitan tener autoconcienciación. De hecho, muchas veces, incluso si nos vamos a organizaciones de derechos humanos, muchas organizaciones no son conscientes del propio impacto que las tecnologías pueden tener para sus propios proyectos, aunque sus proyectos no sean para nada de temas tecnológicos, sino cómo pueden afectarles en sus propios proyectos a nivel de personas refugiadas o mujeres, etcétera. Y después, el propio sector privado, aquí vemos que con la transformación digital se está produciendo una fagocitación de las capacidades digitales hacia las empresas que producen productos en las capas más altas de la cadena de valor. Entonces, las pequeñas empresas, que al final en España constituyen casi el 97% de la base económica española, no están adaptadas a esa transformación digital. Entonces, se necesita una diplomacia por la cual haya una coordinación. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de coordinar a nivel interno de un país o de la Unión Europea, empresas de distinto tamaño, de distinto calado, de distintos sectores y los vertebras y creas ecosistemas, serás capaz de internacionalizar más tus productos hacia afuera. Entonces, esto es un interés clave para la diplomacia tecnológica desde un punto de vista económico. Pero también hay otro pilar, que es el punto de vista político. Por ejemplo, si tú eres un país que incide mucho en el respeto a los derechos humanos y a nivel de garantizar que las protestas, la libertad de expresión y la libertad de asociación sea un derecho fundamental, como puede ser una protesta en la calle, pues entonces vemos, por ejemplo, en muchos países en Europa del Este, también en África subsahariana, donde se producen cortes de Internet, donde Internet cae, justamente en días electorales o justamente en días de protesta en países que, según índices internacionales, no son tan democráticos. Entonces tú, como garante de la diplomacia y de ese multilateralismo basado en el en derechos humanos, también estarás interesado, también estarás interesado, al fin y al cabo, en garantizar que tu diplomacia también tenga esa capa tecnológica para entender con una empresa privada y con una organización de derechos humanos qué es lo que está pasando en ese día de protestas o en ese día de elecciones cuando ha habido un corte de internet, ¿no? Y bueno, después también hay otras cuestiones que, bueno, si quieres también puedo comentar, como es el propio hecho de cómo construir una arquitectura de diplomacia tecnológica, ¿no? Ahí lo principal es entender la diplomacia tal y como se ha hecho en cada país. Es decir, para ello necesitamos entender cómo la diplomacia española funciona en cuanto a visión, en cuanto a mandato, en cuanto a sus capacidades y también en cuanto a la coordinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en el caso español, pues si nos vamos al caso español, vemos que uno de los objetivos de la nueva estrategia de acción exterior que se publicó hace este mismo año, hace unas semanas, es que en primer lugar la acción exterior sea perdurable en el tiempo, es decir, que supere los ciclos electorales, que sea sostenible en capacidades, que sea factible y sobre todo que sea consensuada. ¿Por qué? Porque de la misma forma que todas las diplomacias, desde la comercial hasta la económica, hasta la propia diplomacia de cooperación al desarrollo, pues aquí entran en juego sensibilidades distintas, ¿no? De actores y sectores pues muy distintos, ¿no? Y muy diferenciados. Y con experiencia, con trayectorias vitales y organizativas pues muy distintas. Entonces, la diplomacia tecnológica debe buscar resolver el mismo dilema, ¿no? Y entonces, a nivel de mandato, aquí hay una cuestión interesante porque, por ejemplo, vemos que en Dinamarca ya se creó la figura del embajador tecnológico, en Francia se creó hace relativamente poco, también hay en otros países. Pero todavía la cuestión aquí es si queremos un embajador en misión especial, como es el actual embajador español para las amenazas híbridas y la ciberseguridad. Un embajador en misión especial significa que él va o ella va a título representativo a una organización, tiene influencia evidentemente, pero no siempre tiene un equipo, ¿no? Y no siempre tiene el mismo margen de maniobra y de competencias para incidir o para hacer iniciativas propias. Es decir, lo tiene, pero no lo tiene de la misma forma que podría ser un embajador, puramente dicho, con un equipo. Es decir, entonces aquí las capacidades serían mucho mayores, ¿no? Y el hecho de que un embajador tecnológico o una embajadora tecnológica sea la persona encargada de abordar desinformación, abordar la ética de la inteligencia artificial, abordar la internacionalización de nuestras empresas con sellos éticos de inteligencia artificial, o que el 5G en las ciudades inteligentes se utilice de forma segura e inclusiva, O la propia Carta de Derechos Digitales que en España se desarrolló y que ahora está de nuevo repensándose. Pues esto da a un país, como podría ser España, pues un mayor grado de legitimidad y de credibilidad, ¿no? Y yéndome al caso europeo, en el caso europeo sí que es cierto que cada vez más se está hablando de ciberdiplomacia, pero además se debería incorporar, en primer lugar, un representante especial a nivel de la Unión Europea, del Servicio de Acción Exterior Europeo, que no solamente aborde el tema ciber, sino también el tema puramente tecnológico, porque muchas veces parecen lo mismo, pero de hecho tienen frentes muy distintos, ¿no? Hay puntos de convergencia, pero también hay puntos diferenciados. Entonces, en este sentido, sí que es cierto que a nivel de la Unión Europea también se necesitaría crear una figura de un embajador tecnológico, sobre todo para evitar los solapamientos que muchas veces a nivel de varios cabinets en la Unión Europea se han producido, ¿no? Entre mercado único y competencia. Entonces, esta figura podría servir como puente, sobre todo para la internacionalización de las actividades.
Estupendo, me ha parecido muy interesante y muy relevante todo lo que has dicho. Y creo que te estoy haciendo una pregunta muy en relación con la anterior cuando te comento. O sea, cuando hablamos de nuevas tecnologías, automáticamente pensamos en empresas de Estados Unidos, China y Japón principalmente. ¿Dónde están las grandes empresas europeas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está haciendo y qué está haciendo la Unión Europea o puede hacer para favorecer una dominancia tecnológica desde dentro de sus fronteras? Ya también en relación con esta diplomacia interna, me parece a mí.
Sí, totalmente, totalmente. Muy buena pregunta, Enrique. Y justamente en este sentido, la Unión Europea ha venido desarrollando desde el año pasado, aunque bueno, en realidad ya lo venía diciendo desde hace tiempo, pero el año pasado ya es cuando publicó su primera estrategia europea de datos y el libro blanco sobre inteligencia artificial, que digamos son las bases fundacionales, ¿no? de esta cuestión. Ahora bien, tecnología no solamente inteligencia artificial, tecnología no solamente datos, tecnología también es la propia formación en habilidades digitales de personas mayores de 45 años, que se cree al fin un currículum educativo para la educación primaria y secundaria, porque esto parece que no, pero también es diplomacia, porque estas generaciones cuando empiecen a trabajar serán las personas capaces de internacionalizar y de dotar no solamente de presencia, sino también de influencia a las actividades que las personas europeas hagan. En cualquier sector, esto también es diplomacia. Incluso a nivel de cooperación al desarrollo, una persona que trabaje con tecnologías humanitarias, esto también es diplomacia. Entonces, en este sentido, la Unión Europea sí que ha desarrollado lo que te he comentado, la Estrategia Europea de Datos, el Libro Blanco de Inteligencia Artificial, y también bueno, ha creado paneles de expertos de alto nivel sobre la propia ética de la inteligencia artificial, y ahora mismo también se están creando, por ejemplo, corredores europeos transfronterizos de 5G para vehículos autónomos, es decir, hay toda una serie de propuestas muy interesantes, también en coordinación con la Agencia Europea de Ciberseguridad para campañas de desinformación, también, por ejemplo, para cuestiones como programas puramente de investigación de ciencia básica que vayan a investigar el 6G, es decir, ahora mismo todavía estamos un poco en el tren para intentar implementar 5G en todos los países y de forma completa. No lo estamos haciendo todavía a día de hoy de una forma exhaustiva, pero ya se han adelantado y se han anticipado para empezar a investigar ya desde enero del 2021 en 6G, pensando ya en el escenario 2030. Entonces, en ese sentido, las grandes empresas europeas, sí que es cierto que la propia presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, lo reconoció en septiembre del año pasado, que nos habíamos quedado atrás y que las empresas habían quedado atrás y que las instituciones europeas se habían quedado atrás en esta competición tecnológica, pero que no por ello significaba que habíamos perdido el tren, todo lo contrario. Ahora había oportunidad para esas nuevas tecnologías emergentes y disruptivas, había una oportunidad para engancharse a ellas e intentar liderarlas, intentar no a liderarlas como tal. Y de ahí, por ejemplo, lo que te he comentado del programa de 6G, ¿no? y otras cuestiones. Entonces, ahora mismo ya se están creando ecosistemas en los que, por ejemplo, empresas españolas X de un sector de telecomunicaciones, empresas de lo mismo en Italia, de Francia, de Alemania y también Nokia y Ericsson de Suecia y Finlandia, están buscando colaborar conjuntamente para intentar, es decir, para juntar manos, porque la suma de las partes es mayor que el todo, ¿no? Que se dice. Entonces, bueno, el todo es mayor que la suma de las partes, lo he dicho al revés. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, las grandes empresas tecnológicas europeas sí que se están juntando y ahora el reto será intentar añadir a esa capa a las pequeñas empresas, es decir, que cuando grandes empresas españolas, italianas y francesas trabajen conjuntamente, también estén todas esas pymes subiéndose al carro de sus actividades y les aporten. Es decir, que no tengamos que depender de provisiones de países terceros para que nuestras grandes empresas tecnológicas hagan el trabajo europeísta y endógeno que queremos hacer, ¿no? Es decir, eso también va a ser importante. También fomentará las propias pymes. Y de hecho, bueno, para aquella persona que esté escuchando este podcast, podéis ver en la página de la Comisión Europea, si ponéis Mercado Único Digital, toda la serie de programas y de inversiones que se van a hacer sectoriales dentro de lo digital, desde lo que es los propios medios de comunicación, la propia propaganda, hasta lo más vinculado al sector industrial, al sector más geopolítico. Y bueno, y la verdad solamente me gustaría terminar esta pregunta con una reflexión, que es que hace uno o dos años se publicó el libro El efecto Bruselas de Anu Bradford, que es una investigadora europea que trabaja ahora mismo en Nueva York, en Estados Unidos, en Columbia, y ella publicó este libro refiriéndose a que la Unión Europea se puede convertir en un superpoder a nivel global, no tanto por las capacidades tecnológicas que tenga, sino más bien porque se va a convertir en un poder regulador, un poder regulativo. Yo estoy de acuerdo con ella en el punto de que la regulación es importante, aunque sí que pienso que no es la única fórmula ni es suficiente para conseguir posicionar a la Unión Europea en esta dominancia tecnológica, ¿no? Y de ahí vuelvo a la cuestión de no solamente la regulación, sino también hacer políticas públicas específicas para que esas pymes se relacionen, para que las zonas rurales no queden apartadas de ese auge en capacidades tecnológicas.
Bueno, una cosa que me encanta de lo que comentas es que hace mucho énfasis en el hecho de que lo digital, al final, la dominancia digital, todo esto, al final está en lo más básico. Está en tener una educación digital a todo, que los negocios se digitalicen y que ofrecen sus servicios a través de Internet. Y a veces nos parece que cuando hablamos de competición tecnológica, únicamente podemos hablar de blockchain, de inteligencia artificial y de 5G y de todas estas cosas, cuando a veces a lo mejor la gran parte de la solución está en lo básico, como comentas. Y bueno, y también hablando de lo básico, en el contexto tecnológico actual, el debate sobre la privacidad de datos y el derecho a la intimidad está en primera plana. Es difícil olvidar la polémica de hace unos años de la aplicación FaceApp, que hizo que, que las caras de miles de millones de personas en el mundo acabaran en una base de datos rusa. La polémica de las cookies, una especie de rastreadores, mal llamados así, que viven en nuestros navegadores web, así como el hecho de que Google sabe más que mí sobre que sabe más sobre mí que mi mejor amigo. ¿Qué papel geopolítico juegan los datos de los usuarios?
Totalmente, totalmente. El ejemplo que has dicho es muy refleja muy bien la situación actual y si los datos de los usuarios, los datos personales, juegan un papel geopolítico esencial. En primer lugar, porque esto lo que te demuestra es que la economía en su capa tecnológica se ha de nuevo securitizado, de la misma forma que con el mundo post-11S del año 2001 y las Torres Gemelas, se securitizaron también estos conglomerados de empresas industriales militares. De nuevo ahora la economía digital se ha vuelto a securitizar, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchos checks and balances y también se están poniendo se está poniendo mucha atención en este tema, ¿no? ¿Qué papel geopolítico juegan los datos de los usuarios? Bueno, la verdad que te podría dar muchos ejemplos, pero me gustaría recalcar dos. El primero es el hecho de la importancia de los organismos multilaterales. Es decir, a mi parecer, últimamente, por las narrativas de medios de comunicación, no de todos, pero de bastantes, siento que se está poniendo demasiado el foco en la competición entre países, la competición interestatal. Y esto es arriesgado por dos cosas. La primera, porque no debemos olvidar el papel de los organismos multilaterales en esta cuestión. De hecho, vemos que en las propias Naciones Unidas ya hay dos grupos de trabajo que están intentando desarrollar normas internacionales vinculantes, es decir, derecho internacional público, puro y duro, vinculante, por el que el uso y la acción de los estados ante herramientas cibernéticas sea pues caldo de cultivo para responsabilidad judicial, ¿no? Básicamente que haya normas internacionales vinculantes en el mundo ciber. Entonces, esto juega un papel geopolítico muy importante y entonces a nivel de narrativa es importante que los medios de comunicación lo tengan en cuenta y que no solamente vean aquí la competición de semiconductores entre China y Estados Unidos, sino que también están Sudáfrica, Brasil e India jugando un papel muy importante en Naciones Unidas cuando Rusia y China, sus compañeros del grupo de los BRICS, les propusieron que se unieran a un código de conducta a su manera de soberanía digital de los datos. India, Brasil y Sudáfrica se despegaron de ellos y decidieron irse con el bloque estadounidense y europeo. Entonces, esto es geopolítica y de esto muchas veces no se habla. Entonces, en este sentido, de nuevo, reivindico la importancia de ver el rol que juegan otros países que no son ni China, ni Estados Unidos, ni Europa, ni la Unión Europea, disculpa, en esta geopolítica de la tecnología. Es decir, hay otros países teniendo un papel muy delimitante en esta cuestión y entonces de ahí que no debamos ver solamente esto como la narrativa de los grandes poderes, porque esto en el debate de la Guerra Fría, esto no es una Guerra Fría porque la situación rusa no es la misma situación que la de China actualmente con respecto a Estados Unidos. Entonces el multilateralismo sigue teniendo un papel esencial. Y después sí que me gustaría destacar, en relación a estos organismos multilaterales, el hecho de que en los órganos de decisión sobre asuntos muy concretos y muy detallados, pero que tienen una relevancia muy importante como la transferencia de datos entre países, en organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una agencia de la ONU, o el Organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, China, por ejemplo, cada vez más está consiguiendo posicionar a personas de alta dirección de su gobierno en estos órganos de toma de decisiones. Y esto es un tema que se ha publicado en el Wall Street Journal, que se ha publicado en algún otro periódico, pero que tampoco se está hablando mucho. Entonces, si el resto de países no son capaces de incluir a personas de su propio país para tener influencia en estos organismos de toma de decisiones, que no negociación, toma de decisiones, pues vamos a perder mucho fuelle en ese sentido. Y esto es geopolítica de los datos. Y después, incidir de nuevo en la idea de que no hay que pensar solamente en los grandes poderes, sino también en otros países, sobre todo en los países en desarrollo, porque al final los países en desarrollo son un gran bloque de países. Y si ellos deciden unirse, pueden hacer rotar muchas decisiones en muchos sentidos.
Muchas gracias por la respuesta. Y hablando de esta dinámica de grandes poderes, esta dinámica de influir, de la influencia de unos países sobre otros, las campañas de desinformación ante elecciones a veces son promovidas desde estados extranjeros y han sido objeto de debate, sobre todo en el marco de las elecciones de Estados Unidos en 2016. ¿Son las nuevas tecnologías en su manifestación en las redes sociales un peligro para la democracia en última instancia?
No, es decir, no son un peligro para la democracia y, es decir, no son necesariamente un peligro para la democracia. Las nuevas tecnologías no se deben ver como algo necesariamente malo, ni tampoco necesariamente como la pócima para todos nuestros problemas. Es decir, no es la solución a todo. Pero sí que es cierto que las nuevas tecnologías pueden permitir, por una parte, fomentar nuevas formas de democracia, también nuevas formas de movilización política. Por ejemplo, lo hemos visto ahora durante la pandemia, ¿no? Estas protestas online de personas que a lo mejor respetaban las medidas y las restricciones estipuladas por el gobierno, las respetaban y entonces sus protestas no las hacían en la calle, sino que las hacían a nivel online, ¿no? También, por otra parte, presenta riesgos y presenta dilemas a abordar, como es la cuestión de las cámaras de eco algorítmicas y la atomización de las personas en grupos muy cerrados, grupos en los cuales solamente reciben una serie de información muy específica en base a sus preferencias. Entonces, no sales de esa burbuja, no sales de esa cámara de eco algorítmica, ¿no? Entonces, por una parte, las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para la democracia, pero por otra parte también pues, presentan riesgos. De hecho, un ejemplo muy claro es cómo las personas, bueno, justamente con la pandemia, pero también ya venía de antes, ha bajado, cada vez más está bajando la ratio de lectura y de suscripciones a los periódicos, porque además, bueno, ahora que los periódicos han pasado a tener muchos de ellos suscripción de pago, pues hay muchas personas que bien no quieren o bien no pueden, por supuesto, porque esto también hay que entenderlo, hay personas que no pueden pagar cada mes el acceso a varios periódicos, ni siquiera uno, entonces las personas al final recurren a esos 140 caracteres de Twitter para informarse o recurren a los mensajes por WhatsApp. Y también aquí entra otra cuestión, que es el hecho de que muchas personas han virado de WhatsApp hacia otras aplicaciones como es Telegram. Telegram lo que te ofrece es justamente unirte en grupos en los que no sabes el número ni quiénes son los otros miembros de ese grupo. Entonces tú recibes toda una serie de información y además su nivel de encriptación es mayor, lo cual significa que tú como empresa o incluso como agencia pública de la policía, si tú quieres saber qué es lo que se está cociendo en ese grupo, porque a lo mejor temes que hay supremacismo blanco o discurso de odio o incitación a la violencia, pues es más difícil acceder. Entonces digamos que los grupos cada vez se están atomizando y se están englosando, como se dice en inglés, pero bueno, esto es un palabra, pero bueno, se están atomizando, ¿no? Y entonces, bueno, presenta oportunidades para la democracia, pero también presenta riesgos. Y aquí la cuestión esencial es la concienciación. Y ya no solamente la concienciación joven, sino también la concienciación de las personas mayores. Y ya si me voy más allá de la concienciación, te diría una cosa, que es que no solamente seamos conscientes, sino que también seamos responsables. Porque muchas veces la juventud, como nosotros dos, somos conscientes, pero muchas veces no terminamos de entender la responsabilidad y el impacto que podemos hacer cuando estamos utilizando una aplicación. Es decir, hablo de nosotros, hablo de todo el mundo en general.
Totalmente de acuerdo. Al final, me recuerda un poco cuando un padre le regaña a su hijo porque está todo el día con el móvil y dice que no es bueno ni es malo, es una herramienta y hay que saber usarla, pero también tiene mucho peligro en ella, ¿no? Y en relación justo con este principio, es que al final hemos hablado de la competición entre estados, del posible deterioro de la democracia, del problema de la privacidad, y al final pues parece que se está transmitiendo este mensaje que las nuevas tecnologías son algo negativo, pero al fin y al cabo son la nueva realidad y es cuestión de sacar el mejor provecho de ellas, tal y como mencionaba hace un momento. Y ya haciéndote la última pregunta en la entrevista y poniendo el punto final, echando una mirada de aquí dentro de 30 años, ¿de qué forma las tecnologías nos pueden ayudar a construir un mundo mejor, más seguro, más limpio y con más oportunidades para todos?
Pues la verdad que te agradezco la pregunta porque yo siempre incido en la idea de que las tecnologías no se deben ver solamente como una cuestión geopolítica, sino también de políticas públicas y de hecho justamente la diplomacia tecnológica que comentábamos antes es una oportunidad para superar esa visión dicotómica, ¿no?, entre lo más geopolítico y lo más local o más de gestión propiamente pública. Entonces, aquí sí que hay varias formas en las que las tecnologías nos pueden ayudar a construir un mundo mejor, ¿no? Voy a señalar tres, aunque en realidad hay muchas. En primer lugar, son las propias tecnologías verdes, es decir, por una parte la agricultura de precisión, lo cual significa que tú, por ejemplo, puedas trabajar con tus cultivos de una forma mucho más precisa, anticipándote a riesgos meteorológicos, porque un sistema de inteligencia artificial te lo dice, o incluso reduciendo costes de transacción con todas esas empresas con las que trabajas en una cadena de producción, porque se ha hecho un cálculo, ¿no? Porque a lo mejor trabajáis con blockchain. Después también, por otra parte, las tecnologías verdes, ¿por qué? Porque te permite optimizar en las zonas rurales este trabajo, pero además es que también te permite hasta empoderar esas zonas rurales y además atraer incluso a personas y a familias a que vayan a esos lugares a trabajar, ¿no? Es decir, que las tecnologías no sean solamente algo de las grandes ciudades, sino que también haya empresas, ingenieros agrícolas, filósofos, también haya personas que trabajen como agentes de género fomentando las habilidades digitales en las mujeres rurales, ¿no? Es decir, que las tecnologías verdes vayan a las zonas rurales. El segundo pilar también sería las propias tecnologías humanitarias, que es un tema apasionante a mi parecer. Con tecnologías humanitarias hay muchas aplicaciones, entonces en este sentido puedes utilizar desde lo que vienen a ser propiamente satélites, entonces tú con un satélite accedes a esos datos y permites que con el satélite ver dónde ha habido cambios de ubicación de un punto X en un escenario, entonces tú ahí puedes ayudar a prevenir desastres naturales o puedes ayudar a responder ante un desastre natural o, por ejemplo, ante secuestros de grandes grupos o incluso detectar flujos de personas migrantes que están yendo por países de tránsito y que a lo mejor se están acercando a una región que es muy peligrosa, ¿no? Entonces, con eso tú puedes avisar a una organización humanitaria o a un ayuntamiento local y decirles, mira, estas personas están llegando por aquí. Entonces, bueno, evidentemente todo esto presenta oportunidades, pero también se puede utilizar en un sentido negativo, ¿no? Es decir, también hay otras utilizaciones como sistemas biométricos y, bueno, espacios de exclusión, ¿no? Y después el tercer pilar es la propia, lo que te comentaba antes, ¿no? La propia brecha rural y urbana. Y aquí me gustaría incidir que dentro de esta brecha rural y urbana, un punto clave y esencial es el fomento de esas habilidades digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no tienes un currículum educativo en el que, por ejemplo, sea educación para la ciudadanía digital, las personas cuando ya terminen sus estudios básicos o superiores no van a ser conscientes realmente del impacto de todo esto y no van a entender la forma en que la tecnología juega un papel en su vida y en esto incluso pienso a nivel de pornografía infantil online, es decir, por ejemplo cuando tú tienes 12 años y ahora las generaciones actuales de 12 años ya tienen Instagram, TikTok, tienen más aplicaciones que nosotros y que ni siquiera conocemos, y aparece alguien, les envía una foto y esas personas no son conscientes del riesgo, ¿no? Es decir, la tecnología sobreestimula en muchos sentidos y adulteriza. Entonces, de ahí que las personas deban ser responsables, pero sobre todo informadas, sobre todo porque las generaciones jóvenes lo que deben ser es ser informadas. Entonces, ya para terminar, me gustaría señalar que evidentemente las tecnologías nos pueden ayudar a construir un mundo mejor, pero sí que es cierto que en algunas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, pues se ha demostrado con muchos estudios e informes que tienen varios sesgos, tienen sesgos de género, sesgos a nivel racial como constructo social, si se entiende así. Entonces, claro, tú para superar los riesgos en la inteligencia artificial, primero tienes que superar esas desigualdades estructurales a nivel físico, en la realidad física. Entonces, esto es un reto, ¿no? Por tanto, las tecnologías pueden ayudar a hacer un mundo mejor, pero de ahí que necesiten mucha mayor monitorización y evaluación del impacto. Es decir, no solamente que tengan métricas robustas en su diseño, que también, sino que también una vez se implementen, hay evaluaciones. Y esto es una cuestión que, de hecho, en el Gobierno de España se está fomentando y con las nuevas estrategias que salieron en diciembre desde 5G, conectividad, inteligencia artificial y la propia Carta de Derechos Digitales, pues sí que se quiere fomentar, ¿no? Se quiere trabajar para que haya también monitorización y se hagan evaluaciones de impacto.
Raquel, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a vosotros y nada, cualquier cosa ya sabéis por dónde está.
Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en @rriii. Nos vemos la semana que viene.